Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta es una de las canciones más famosas de todos los tiempos. El tema que cantan y bailan Olivia Newton y John Travolta es un clásico de las bodas y los karaokes. Todo el mundo ha cantado esta canción, incluso quienes no saben inglés. Por su traducción al español, escuchamos Eres la que quiero.
Norte impulsa una de las primeras investigaciones a nivel nacional de la relación de los hombres con sus hijos. La falta de una cultura preventiva sigue cobrando vidas en la región. Jaliscienses consideran que sus percepciones económicas son pésimas, lo que se acentúa conforme transcurre el año. Sin un plan de negocio para una pequeña o mediana empresa, es probable que los proyectos fracasen. ¿Es correcta la palabra garampiñado? En los puntos sobre las IES, el doctor Leonardo Romero nos lo dirá. ¿Cómo están? Muy buenos días. Una disculpa, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les transmite el saludo a nombre de Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Y les recuerdo que podemos estar en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. El CUNORTE investiga la relación de los padres primerizos con sus hijos. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que la relación de las madres con los hijos es un aspecto que ha sido muy estudiado por diversas ramas de la ciencia. Sin embargo, los sentimientos que experimentan los hombres o padres primerizos con la llegada de los hijos es algo desconocido. Es por ello que en el Centro Universitario del Norte se desarrolla una de las primeras investigaciones a nivel nacional sobre este tema, comenta Maray Pérez Hernández, académica del CUNORTE.
Son muy pocos los estudios que se han hecho en padres. En México, al menos hasta lo que hemos leído o lo que hemos investigado para nuestros antecedentes, no hemos encontrado algún otro estudio. Sí hay algunos estudios en Canadá, en Estados Unidos, pero son mínimos, son muy pocos. ¿Y qué es lo que nos lleva? Bueno, sabemos que ahora ya los papás están involucrando. Y creo que tiene que ver también con los movimientos sociales, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y se ha demostrado también que la participación de ambos padres en la crianza de los niños, pues tiene un buen impacto o ayuda al neurodesarrollo de los infantes. Entonces, ante esta situación, pues queremos conocer, ¿no? Los papás están involucrando y también invitarles a ejercer su paternidad, ¿no?
Pérez Hernández dijo que con la investigación se busca que se conozcan aspectos y sentimientos que experimentan los padres y particularmente los primerizos, dado que con una pequeña muestra basada en diferentes ejercicios, se han dado cuenta que hay cambios significativos en hombres que ya son padres en comparación con quienes aún no.
Después de que escuchan el llanto, nosotros les preguntamos estos tres parámetros y encontramos únicamente diferencias respecto a un estímulo control respecto al llanto, solo en los padres. Solo los padres tienen un mayor puntaje en la escala de activación. Es decir, sí las ponen en un estado de quiero hacer algo, de responder a ese estímulo, algo que no encontramos en los no padres. Aún no hacemos el análisis cerebral, solamente hicimos el análisis conductual, la respuesta a este llanto, y también hicimos un pequeño análisis de cómo respondieron la tarea de memoria de trabajo, y también encontramos diferencias entre padres y no padres.
La investigación es un trabajo de tesis de la alumna Valeria Quesada. Además de analizar la actividad eléctrica cerebral de los varones en su proceso de paternidad y sentar un precedente a nivel nacional, se busca demostrar que la crianza debe ser compartida y que ambos padres pueden y deben participar.
Antes se decía, bueno, es que parece ser que esta es una tarea de mujeres. Esta habilidad de cuidar infantes es meramente de las mujeres. Se hablaba incluso del instinto materno, que no existe, ¿no? Es una construcción social, finalmente. Pero ahora sabemos pues que los hombres y las mujeres tenemos las mismas habilidades, tenemos la misma capacidad de desarrollar, valga la redundancia, habilidades para el cuidado de los infantes, ¿no? Y ante este cambio, bueno, también nosotros queremos responder y queremos ver qué está pasando en el cerebro. ¿Cómo es que estos padres que están involucrados en la crianza de los hijos también hay cambios? No sabemos si en la funcionalidad cerebral, esperemos que sí, que es lo que vamos a estudiar nosotros, si hay cambios incluso en materia gris, ¿no? Cambios más anatómicos, estructurales, ¿no?
Los interesados en participar o conocer más sobre el proyecto pueden acudir directamente a las instalaciones del CUNORTE o enviar un correo a la dirección maraypérez@academicos.udg.mx. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por la información, Gonzalo. Excelente iniciativa y pues esperemos que haya una buena participación por parte de los padres primerizos.
Exactamente, recordar que es un tema muy poco investigado y en este caso el CUNORTE pues está impulsando, ¿por qué no decirlo?, una de las primeras investigaciones de este tipo a nivel nacional.
Muchas gracias y mucho éxito para quienes trabajarán en esta investigación. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, la falta de una cultura preventiva sigue cobrando vidas en la región. Y jaliscienses consideran que sus percepciones económicas son pésimas, lo que se acentúa conforme transcurre el 2022.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Beatriz. En 1578 nace Francesco Albani, llamado El Albano. Fue un pintor italiano del clasicismo romano boloñés. Discípulo de Agostino Carracci, instaló su taller en Bolonia, siendo difícil determinar con precisión qué cuadros de los que llevan su firma son suyos o de sus discípulos. Su estilo parece anunciar el advenimiento futuro del rococó. Muere el 4 de octubre de 1660. En 1864 nace Librado Rivera, político, periodista y profesor egresado de la Escuela Normal para Profesores de San Luis Potosí. Junto con los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, tuvo una participación fundamental en la orientación anarquista de la Junta Organizadora. Muere el 1 de marzo de 1932. En 1974 fallece Efrén Núñez Mata, homeópata, pedagogo, poeta, escritor y académico mexicano. El 10 de junio de 1966 fue elegido miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Tomó posesión de la silla 18 el 9 de diciembre del mismo año. Nace el 9 de julio de 1890.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con .09 centavos y se vende a 20 pesos con 32 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 89 centavos y se vende a 20 pesos con 66 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 20 minutos. Además de representar un riesgo, la falta de una cultura de protección civil en la región limita a las personas en caso de un siniestro. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que durante varios años, desde la Unidad Regional de Protección Civil, se ha insistido porque en cada municipio de la zona se implementen áreas que fomenten la prevención de accidentes y se capacite elementos en temas de protección civil. La respuesta ha sido nula y en la región pocos ayuntamientos han conformado sus unidades. Esto, además de representar un riesgo, deja al margen a las personas ante un siniestro, como ha ocurrido con diversos contextos en últimos días, comentó el primer comandante de la unidad, Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Pues la protección civil les interesa muy poco. Recientemente nos pidieron apoyo para ir a evaluar los daños, porque hubo fuertes lluvias y vientos que levantaron techos en lo que es Ocota de la Sierra, en el municipio de Mesquite. Y se fue un grupo de aquí de conmigo oficiales para evaluar y fueron 5 o 6 viviendas las que sí les quitó el viento. Entonces esas personas cuando nos hablan, pues nos hablan para solicitar algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda para tener sus techos. Pero desafortunadamente si Presidencia, Ayuntamiento y Protección Civil Municipal no hacen la petición como tiene que ser, hacer la corroboración de daños, la petición de corroboración de daños, pues claramente las personas pierden la oportunidad de bajar algún tipo de recursos, porque no se hace el procedimiento de manera adecuada. Entonces, puso un candado para no poder accesar a ese tipo de fondos que te comento. Y las personas se quedan con su daño y pues tienen que costear con su propio dinero o andar juntando las láminas a veces para volverlos a poner.
La falta de prevención y atención por parte de las autoridades sigue dejando vidas que lamentar. La Protección Civil va más allá de atender riesgos o accidentes. Se debe prevenir y contar con infraestructura e incluso obra pública que propicie la integridad de las personas. Hernández Arbizu ejemplificó con la reciente muerte de un birrárica que al no haber un puente tuvo que cruzar el río Chapalagana y murió ahogado.
En este caso son vidas por el tema de la persona ahogada y en el otro caso son techos o personas que se quedan sin techo por el viento. Entonces, pues tenemos que poner atención, hay que apostarle a la Protección Civil, hay que iniciar con lo que tengamos, pero hay que tener la voluntad de hacerlo. Y nosotros no nos cansaremos de estar insistiendo que es importante pues de que se preparen, se organicen las unidades municipales, si son uno, dos o tres, que se preparen en temas teóricos de capacitación y luego prácticos que se hagan llegar de voluntarios para que se trabaje en la protección de los municipios. Las personas sean atendidas cuando tienen este tipo de emergencias.
El comandante insistió en que es cuestión de voluntad para que se cuente con un Consejo Municipal de Protección Civil, pero también la sociedad debe ejercer presión y para que se conformen y atiendan las necesidades más apremiantes.
Las autoridades de Protección Civil y los comuneros o las personas de la zona huirárica deben de verificar en qué punto, en qué lugares se pueden hacer cruces, en lugares donde se sea cortito, donde se puedan poner puentes colgantes, de tal suerte que no estén arriesgándose a cruzar este tipo de lugares. Claro que eso se tiene que solicitar, claro que todo eso se tiene que gestionar, y para eso pues se requiere tiempo, y cada vez lo tiene que hacer. Entonces le queda la tarea a la comunidad indígena a través de sus autoridades comuneras o sus tradiciones de ellos, hacer este tipo de peticiones igual al encargado de Protección Civil del municipio.
El comandante añadió que en esta temporada es común que se presenten situaciones de riesgo, entre ellas deslaves, inundaciones, crecientes de cauces, aparición de animales de ponzoña, entre otras. Invitó a la población a prevenir riesgos y, en caso de ser necesario, llamar a la autoridad competente más cercana. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Muchas veces es precisamente por imprudencias que ocurren situaciones muy lamentables. Y bueno, ya escuchamos al comandante Arbizu.
Exactamente, mencionar, y ya lo decía él, que si se establecieran consejos municipales o unidades de protección civil, pues se podían gestionar incluso recursos para algún siniestro o ante un siniestro, recurrir a los recursos de un plan catastrófico o incluso prevenir accidentes mediante la obra pública, por ejemplo, con un puente. Como ahora se vio pues esta situación de el río en la zona indígena, donde pues no hay un puente que permita que las personas pasen con toda integridad y pues tienen que arriesgarse a cruzar nadando, así sea pues a contracorriente o con corrientes pues muy elevadas.
Pues sí, lamentablemente, pero también de repente vale la expresión de ¿y a quién le importa? Por algo la situación está así en la región y te aseguro que en muchas otras. Gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Ahora te escuchamos, Gisela Gamboa. Buenos días, habitantes. No se han podido recuperar económicamente a causa de la pandemia y también a la inflación. Te escuchamos con los detalles.
Sí. Buenos días, Ana Cristina. El Instituto de Información Estadística y Geográfica realizó una encuesta al azar a familias jaliscienses para conocer cómo su perspectiva económica en los últimos meses. Se les preguntó a 604 familias cómo era su situación en estos momentos comparada con el año pasado y más del 50% contestó peor. Señaló Mireya Pasillas Torres, directora de la Unidad de Información Estadística Económico y Financiero.
Comparando la situación económica que los miembros de su hogar tenían hace 12 meses, ¿cómo cree que es su situación en este momento? El porcentaje de hogares que nos contestaron mucho mejor disminuyó de 2.5% en junio a 0.2% en julio. Los que nos dijeron mejor disminuyó de 17.3% en el mes anterior a 11.6% en julio. Los que nos dijeron igual, el porcentaje aumenta de 27.2% en junio a 30.6% en julio, Los que nos dijeron peor, tuvimos un aumento de 6 puntos porcentuales, al pasar el porcentaje de 50% en el mes de junio a 56% en el mes de julio. Y los que nos dijeron mucho peor, disminuyó de 3% a 1.7%.
Pasillas Torres destacó que las familias se han visto afectadas económicamente entre sus hogares, aunque percibieron que la economía del estado también decayó. Por ello, comparte las siguientes estadísticas.
¿Cómo considera usted la situación económica de Jalisco hoy en día comparada con la de hace 12 meses? El porcentaje de hogares que nos dijeron mucho mejor pasó de apenas 0.5% a cero de junio a julio. Los que nos dijeron mejor tuvo una pequeña disminución de 14.8% a 14.5%. Los que nos dijeron igual, casi se quedó sin cambio, pasa de 27% en junio a 26.9% en julio. Los que nos dijeron peor, tuvo un aumento de 55.1% a 56.6%. Y los que nos dijeron mucho peor, disminuye de 2.7% en junio a 2% en julio. Y bueno, tenemos que el tercer subíndice que compone el indicador también disminuyó en el mes de julio.
La directora de información del IEG aseguró que esta percepción es a causa de la inflación que se ha presentado en los últimos meses, además de que estamos regresando de una alerta sanitaria.
Bueno, lo que vimos fue una reducción con respecto al mes anterior. Y lo que está jugando en este momento es cómo nos está pegando a todos es la inflación. Tenemos inflación histórica, no veíamos estos niveles desde el año 2000, 2001, los bienes están encareciendo, los alimentos están encareciendo, sobre todo la inflación en alimentos es la más alta que tenemos, igual estamos arriba del 12% en la inflación de alimentos. Esto está pegando en las expectativas de los hogares. Están viendo una reducción en su perspectiva económica, no solamente con la que tenían en el pasado, sino en su expectativa futura.
Mireya Pasillas Torres agregó que más del 40% de la población sondeada cree que la economía familiar estará peor el siguiente año, pese a que los empleos se han ido recuperando. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Lamentablemente así están las cosas y el incremento del salario pues no corresponde a la situación inflacionaria.
Así es, y pues también como comentaba, estuvo mala economía a causa de la pandemia y vamos regresando más o menos a la normalidad y pues aumentan los precios, crece la inflación, entonces pues ya va tiempo que la economía está
pésima,
fatal.
Mal, exactamente. Muchas gracias, Isela, por estos detalles que nos compartes. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Inteligencias artificiales escribiendo novelas? Ya es una realidad. 9 semanas en escribir una novela completa. La escritora Jennifer Lip afirma contar con la ayuda de una inteligencia artificial y lo hace constantemente para escribir más velozmente. Para mantenerse al día con la demanda de pedidos o solicitudes literarias y ganarse la vida decentemente, los novelistas independientes están produciendo libros más rápido que nunca. ¿Cómo? Con un programa de inteligencia artificial que hace las veces de ayudante de escritura y que, según la autora, ha hecho que sea una escritora mucho más rápida. Ahora es capaz de encontrar inspiración para un pasaje en lugar de depender de una hoja de cálculo precisa con objetivos diarios de conteo de palabras para cumplir con los plazos del editor. Según la escritora, solo son palabras, pero la historia y los personajes son suyos. El hecho de que sea una inteligencia artificial la que llene esos espacios parece ser lo de menos. El programa que usa Lip se llama SoftWrite, que se basa en el modelo de aprendizaje automático GPT-3 de OpenAI y que los escritores pueden probar antes de comprar. Al igual que muchas inteligencias artificiales diseñadas para crear obras de arte en varios medios basadas en indicaciones, se necesita práctica y habilidad para obtener fragmentos de texto utilizables. Los usuarios tienen que aprender a comunicar ideas con la inteligencia artificial, lo que hace que el proceso sea similar a una colaboración entre máquinas y humanos. ¿Cuántos escritores adoptarán este tipo de software con la ayuda de una inteligencia artificial? ¿Cómo podría afectar esto a las ventas de libros en el futuro? Lo cierto es que no sabemos, pero nos encaminamos hacia un futuro en el que la narración de historias llevadas a cabo por una inteligencia artificial será parte de nuestra realidad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Tecnología, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo? Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿De qué hablamos? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Con qué empezamos?
Vamos a empezar con la palabra garrapiñado.
¿Garrapiñado?
¿O garampiñado?
Garampiñado. Aquí en Colotlán es garampiñado.
Aquí en Colotlán es garampiñado. Bueno, vamos a hablar acerca de esa palabra. De hecho, es común escuchar ese término. Si nos fijamos incluso en páginas de internet donde hay recetas de cocina, páginas mexicanas, ahí se habla de garampiñado. Sin embargo, este término no está en el diccionario. Está en el diccionario de la Real Academia, por lo menos. Las palabras que sí encontramos son garrapiñado o garrapiñada, para referirnos a una almendra o a otro fruto seco bañado en un almíbar que forma grumos.
Okay, entonces,
así es como está definido.
¿Sería garrapiñado o qué?
O garrapiñada.
Ah, ok.
O sea, terminado con O terminado con A. Cualquiera de las dos opciones. Esas son las palabras que encontramos en el diccionario. Lo que no quiere decir que necesariamente el término esté mal. Es un término tal vez propio de aquí, de México, como lo hemos hablado, ¿no?
O regionalismo.
Así es. Sin embargo, esta palabra tampoco aparece, garampiñado, en los diccionarios de mexicanismo. Hay una vacante, ahí hay un espacio que no ha sido llenado todavía. Sí aparece la palabra garrapiñada, sí aparece garrapiñada, garrapiñado, pero no aparece garampiñado, ni siquiera en los diccionarios de mexicanismo. Entonces, tal vez es una deformación de la palabra original, pero tenemos que tener claro que cuando necesitamos hablar correctamente, mejor referirnos a cualquiera de estos dos términos.
Exacto.
Lo que también está en el diccionario es el verbo, es la acción de preparar ese almíbar. Y en ese caso se permiten dos palabras, garrapiñar o garapiñar, o sea, con una R o con dos R.
Garapiñar o garrapiñar.
Garrapiñar. Y es bañar las golosinas en el almíbar que tiene forma de grumos.
Exacto.
En este caso. Entonces, garapiñar, garrapiñar y, por lo tanto, garrapiñado o garrapiñada serían las alternativas para este término y este producto, ¿no?
Exactamente. Sí, sí puede ser una deformación, pero también creo que el hecho de que sea válido garapiñar o garrapiñar, en este caso garapiñar, pueda dar pie a que se maneje también como pero es que decimos garampiñar.
Ahí le agregamos una MP aquí. Sí, es curioso porque en el diccionario de la Real Academia solo está garapiñar, pero si nos vamos al diccionario panhispánico de dudas, que también viene de las academias de la lengua, ahí también está garrapiñar. Entonces, hay varios términos circulando, no hay uno solo que sea el decisivo, pero garampiñado no está.
Garampiñado no, pero en los de mexicanismo sí está garrapiñar o garrapiñado.
garrapiñado, garrapiñada, así están. Uh-huh. Entonces sí parece una deformación en todo caso en el habla, ¿no?
Sí, 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 eso pareciera. Muy bien, pues entonces garrapiñado sería garrapiñado lo correcto.
Garrapiñado o garrapiñada, ajá, como lo quieran decir.
Bueno, muy bien, ¿algo más en relación con este término?
Solamente eso, aclarar cuál es la escritura de este término.
Ok, ¿y con qué otra palabra nos vamos?
Vamos a preguntarnos si existe la palabra particionar. Es una palabra que personalmente se me hace muy fea. Sí. No me gusta la palabra particionar, pero acá no es de gustos, aquí es de lo que diga la norma con respecto a esto. La palabra particionar no está en el diccionario de la Real Academia, pero sí está en una página de la Real Academia que se llama Observatorio de Palabras. Analizan una serie de palabras que han empezado a circular en los últimos tiempos y se preguntan si esos términos son válidos o no. Posiblemente, perdón, en un futuro puedan aparecer en el diccionario también, pero de momento no está. El Observatorio de Palabras dice que es un término bien formado con el sentido de realizar una o más particiones. Entonces es una palabra correctamente formada. Sin embargo, dice que en español tenemos muchas otras palabras que pueden funcionar mejor que particionar, como por ejemplo partir, dividir o hacer particiones. Entonces, tenemos en nuestro diccionario muchos términos que cumplen esa función. Sin embargo, particionar no está mal formado. Es una palabra correcta, aunque todavía no aparece en el diccionario oficial, en el de la Real Academia, ¿no?
Y decir, perdón, creo que todos andamos hoy medios afectados,
sí,
de la garganta.
Creo que sí.
Y decir repartición, eso sí, sí sería correcto.
Sí.
Particionar es la que...
Particionar, el verbo particionar.
Por lo menos no ha sido reconocida, ¿no? Oficialmente.
De momento no. Voy a particionar el pastel. Suena un poco extraño. Sí. No voy a partir el pastel. Exacto. O voy a dividir el pastel. Tenemos términos muy comunes y correctos en el español y a veces los olvidamos por tratar de innovar.
Exactamente, o por escucharnos rebuscados, ¿no?
Sí.
Que termina uno
complicando más el entendimiento.
Sí.
Y generando dudas.
Exactamente. Muy bien, entonces particionar no está reconocido, aunque es una palabra bien construida.
Sí, la propia Real Academia muestra que no está en el diccionario, pero dice que la palabra está bien construida.
Excelente, muy bien. ¿Y el mexicanismo de esta semana cuál es?
Arranarse.
Ándale, estamos bien arranados.
Estamos bien arranados, así es. Se trata de un término muy particular porque no tiene una definición general en el idioma español. Si nosotros buscamos arranarse en el diccionario, notamos que la palabra tiene significados para zonas en específicas del mundo de habla hispana. Entonces es interesante recorrer algunos significados antes de llegar al significado que tiene en español. Por un lado, en la región de Cantabria, en España, arranarse es caer abriéndose de piernas.
Claro, el típico saltito de las ranas, ¿no?
El típico saltito de las ranas. Ajá. Es decir, en un sentido figurado está muy claro, ¿no? También para España, pero para Salamanca, es sentarse en el suelo con las piernas entrecruzadas.
Tiene Entonces no estamos arranados distinto. Ahorita.
No, en este momento no estamos arranados.
Estamos aplastados. Bueno, de eso ya podemos hablar luego.
Como lo piensan en Salamanca, España, no estamos arranados. ¿Qué pasa en Chile? Y para esto nos aclara el diccionario de americanismos. Es adquirir con el tiempo una actitud acomodaticia y poco activa. Estoy mostrando conformista en algún sentido. Estar cómodo y no innovar, no mostrarse activo de alguna manera. Y esto es muy distinto al significado que tiene la palabra arranarse en México. De acuerdo con Jorge García Robles, que es acostarse o sentarse con desparpajo. O sea, totalmente informal, ¿no?
Ajá.
En cualquier posición.
Desparpajado, literalmente.
No hacen ninguna alusión al origen de la palabra, pero creo que nos podemos remitir a las ranas, ¿no? Y a las patas de las ranas, y en ese sentido de cuando dan el salto o cuando están sobre el piso, ¿no? Que tal vez puedan verse con esa actitud.
Exactamente. Ok, pues sí, entonces es una postura informal al sentarse o acostarse.
para aquí, relajado. Para
sí,
los mexicanos.
En México.
Para los
exactamente,
mexicanos.
Como mexicanismo.
Sí, como vimos en otros lugares, tiene otros significados muy distintos.
Así es. Muy bien, pues es divertida, ¿no?
Es una palabra, divertida, como lo digo, creo que ilustra muy bien lo que se quiere decir. Uh-huh. Es muy divertida la palabra.
Sí, sí, sí. Excelente, pues es todo también con en relación con esta palabra.
Sí, con esto terminamos con la palabra arranarse.
Arranarse, muy bien, pues interesante. Siempre es interesante ver los diferentes significados que cobra una palabra según el contexto, el país, el grupo de personas, etcétera, ¿no? Así uh-huh. que es el caso de arranarse como mexicanismo, que es acostarse, sentarse. O sentarse de manera desparpajada.
Sí, quizás se parece un poquitito al sentido que tiene en Salamanca de sentarse en el suelo, uh-huh. pero en Salamanca es con las piernas
con
entrecruzadas.
Las piernas.
Y aquí, como lo dice García Robles, es con total desparpajo.
Exactamente. Así es. Muy bien, Leo, pues muchas gracias por estas palabras que nos compartes. Enviamos un saludo a la señora Armida Mayorga Jara, que nos está sintonizando. Ella siempre da seguimiento a esta sección, así que un gran saludo. Y también aprovecho para saludar al señor Pepe Robles, que me platicaba el día de ayer que él acostumbra escucharnos o en su casa o en su papelería. Así que un gran saludo y agradecimiento por sintonizar este emisor. Y la invitación de los miércoles.
Los miércoles a las 7 de la tarde en Acústica Global escuchamos rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Muchas gracias, Leo.
Gracias.
Que tengas buen día. Y agradecemos a todos nuestros radioescuchas de Facebook. Nos vamos a un corte en radio.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 49 minutos. Sin un plan de negocios para una pequeña o mediana empresa, más bien sin un plan, si no existe un plan de negocios, es probable que los proyectos fracasen. Adelante con esta información, Isela, te escuchamos.
Colotlán es un municipio que cuenta con gran variedad de comercios, entre ellos destacan los de comida y talabarterías. Por ello, Rogelio Rico Huerta, coordinador operativo del Hospital PYME de la Universidad de Guadalajara, recomienda tener un plan de negocio para emprender una empresa, ya que la mayoría le ponen más empeño al recurso económico y esto significa fracaso asegurado.
Tener un buen plan de negocios, tener realmente una idea concreta de cómo vas a conducir tu negocio, qué estrategias van a tener, tener claridad de tu mercado, cómo conectar con este, qué estrategias, qué acciones, en fin. Hay muchos emprendedores, posteriormente se hacen empresarios, hay muchos emprendedores que nada más arrancan su negocio con el ánimo y con el buen ímpetu, quizás traen por ahí un poco de recursos financieros. Híjole, creo que se potencia la probabilidad de fracaso. ¿Por qué? Porque quizás no logras conectar con el mercado, quizás no logras optimizar recursos y capacidades internas, quizás no alcanzas a tener como un amplio espectro de todo lo que implicará la gestión de tu negocio y creo que pueden ser factores que a futuro juegan en contra de ese empresario.
El experto recomendó a los empresarios invertir en una oferta de inversión diferenciada, lo que significa es marcar una diferencia y resaltar ante otras empresas del mismo giro comercial. Esto asegura el éxito para el negocio.
La mejor inversión que yo les pudiera recomendar, si tomamos como referencia el pliego Canvas, que es una herramienta de planeación estratégica muy, muy utilizada con emprendedores, la mejor inversión que puede hacer un emprendedor es apostarle a una oferta de valor diferenciada y saberla transmitir con tu mercado, que conecte. Si esto va a implicar en un cierto tipo de ambientación, en cierto tipo de recursos internos, en uniformes, en desarrollo de marca, en ciertos elementos intrínsecos en tu negocio, creo que invertir en tu oferta de valor, algo que diferencie, puede marcar fuertemente, como un factor crucial en consideración de no hacer estas inversiones estratégicas.
Rico Huerta destacó que malas prácticas al momento de emprender un negocio asegura fracaso inmediato. A continuación menciona algunas de ellas.
Hay buenas prácticas y malas prácticas como tal. Yo recomiendo evitar malas prácticas financieras. Ahí se abren muchos tips. Por ejemplo, un error común, sobre todo en micro y pequeños autoempleo, el que el director o el dueño no tenga un sueldo. Entonces, por ahí es una mala práctica. El no tener un correcto control de caja y de flujo, por ahí es otra mala práctica. Creo que la parte de control financiero es fundamental. Otro elemento que de repente dejamos de lado, sobre todo ya cuando arrancamos, es seguir fortaleciendo nuestra oferta de valor, la experiencia que ofrecemos al cliente. Ya lanzamos y conforme pasa el tiempo esto se vuelve estático. Tienen que ser elementos dinámicos, oferta de valor y experiencia del cliente tienen que estarse renovando.
Rogelio Rico Huerta recomendó a los empresarios no dejar de preguntar a sus clientes qué es lo que necesita, si tuvieron un buen servicio, y no dejar de observar qué hace la competencia para ofrecer un servicio mejor. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información, Isela. Y ahora platícanos sobre las caminatas o los recorridos turísticos que implementarán aquí en Colotlán. Te escuchamos.
Con el objetivo de aumentar las visitas de extranjeros y se vayan con un buen sabor de boca, en Colotlán comenzarán con el proyecto Recorridos Peatonales, en donde se ofrecen caminatas gratuitas por el centro histórico. José de Jesús Flores Lira, director de turismo, recalcó que quien desee puede solicitar cualquiera de las tres distintas rutas.
Estamos realizando recorridos, unos recorridos peatonales gratuitos por el centro histórico. Estamos manejando tres tipos de recorrido, uno gastronómico, uno artesanal y uno arquitectónico. Estos recorridos en estos momentos los tenemos dirigidos a personas que nos visitan, al turismo. Pero pues esto no quiere decir que si alguna persona de aquí del municipio nos solicita un recorrido, no se lo podamos dar. En este caso, los recorridos los estamos dando desde una persona que nos lo solicite hasta la cantidad que se requiera. Ya solamente en el caso de que el recorrido nos implique una salida de centro histórico, sí, y que sean más de cinco personas, sí solicitamos que nos lo hagan saber o que nos lo agenden con 48 horas de anticipación para nosotros poder gestionar el que se nos apoye con el Vienebus o el Vienevan, dependiendo de la cantidad de personas.
Los recorridos peatonales se pueden solicitar en la Casa de la Cultura, Colotlán. Habrá un guía turístico que nos dirigirá. En caso que se soliciten fuera del centro, se piden con 48 horas de anticipación. Flores Lira informa de qué consta cada una de las guías.
En el caso, por ejemplo, del recorrido gastronómico, lo que hacemos es darles una visita a los stands que tenemos en el Jardín Corona y por los Mercado Hidalgo, por el interior, para que la gente pueda degustar toda la gastronomía que tenemos dentro de nuestro municipio. En el caso del recorrido artesanal, este recorrido es por lo que es el cuadro del centro histórico, alrededor de todas las talabarterías que tenemos ahí y los stands que tenemos en ambas plazas o en los portales de artesanía virrálica. Y en el caso del arquitectónico, tenemos como inicio los portales, tenemos el kiosco, tenemos Presidencia, los murales de Presidencia, tenemos San Nicolás, las tumbas de San Nicolás, el monumento a Juan Pablo II, la iglesia de San Luis Obispo, los arcos del antiguo mercado, los cuales tienen una historia y una sorpresa que la gente ni idea tiene. Y como término, pero sin tener recorrido por dentro, el nuevo mercado, puesto que como les vamos a mostrar la historia del antiguo mercado, pues queremos que se vea la diferencia ya con lo que es el nuevo.
El director de turismo mencionó que es importante dar a conocer la historia de Colotlán no solo a los turistas, sino a la misma población, ya que existen lugares arquitectónicos que muchas personas desconocen y que tienen una historia sorprendente. Agregó que visitarán a las escuelas para ofrecer a las nuevas generaciones este recorrido peatonal.
También queremos hacerlo, ofertarlo con las escuelas, con las instituciones, para que de alguna manera también poderles un poquito mostrar la historia de esto, sobre todo el arquitectónico, que es el que se desconoce. Nuestra historia es muy bonita, como para que todos la conozcamos, y como te comento, pues precisamente nuestras nuevas generaciones son los que nos tienen más en el, no en el olvido, sino que realmente no se le da el interés a esta historia de nuestro municipio. Es mucho que conocer y mucho que aprender, y parte de nuestra tarea como dirección de turismo pues es el poder aportar lo poquito mucho que podamos para que precisamente este conocimiento llegue a dimensiones pues esperemos que muy muy grandes, y que nuestra cultura y nuestra historia pueda seguirse conociendo más y más cada día.
Jesús Flores Lira invitó a la población a ser partícipes de esta caminata turística, ya que menciona Colotlán tiene mucho que ofrecer y hay bastantes cosas que conocer. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por la información. Definitivamente, y muchas veces ni siquiera somos conscientes de la riqueza que hay en nuestros municipios, ¿no? Riqueza arquitectónica, cultural, el patrimonio en general. De la gastronomía generalmente estamos más enterados, en líneas generales, ¿no? Pero sí, sí hay una, muchas veces un desconocimiento importante. Y qué bueno que se dé esta posibilidad y ojalá haya una buena respuesta.
Tuve la oportunidad de platicar con el director, con Jesús, y me contaba algunas cosas que hay en Colotlán que en verdad pues son sorprendentes. Por ejemplo, los túneles, un reloj que se tenía que abrir a los 100 años, entonces la historia de los arcos. Entonces, en verdad, estos recorridos pues sí valen la pena y pues son gratuitos y dentro del municipio. Entonces, pues es importante la gente de aquí de Colotlán que conozca este tipo de historia y pues para que la pueda platicar, ¿no?, pues a los turistas.
Que aprovechemos nosotros mismos esta posibilidad para conocer más a Colotlán.
Sí, así se están, pues comentaba, se puede, el recorrido puede ir, recorrerlo, válgame la redundancia.
La redundancia.
Desde una persona hasta el grupo que quieran, entonces están muy abiertos a estas posibilidades.
Muy bien, pues muchas gracias por la información que nos compartes, enhorabuena. Y llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Recuerden que también tenemos nuestra emisión nocturna todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la noche. Por lo pronto, los dejamos con el Expreso de las 10, que está cumpliendo ya 20 años al aire. Un fuerte abrazo para nuestros compañeros que hacen el Expreso de las 10, para Alonso, para Estrella y sus colaboradores. Y bueno, un programa valiosísimo, así que hay que seguir disfrutando de todo lo que nos da el Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.